Muy bien, qué buena música que estamos escuchando hoy. La música es muy divertida. El tema, no sé, a mí me parece, desde mi concepción de Argentina católica, me parece un momento triste. Pero descubrí hace pocos años que hay una forma de recordar a nuestros fallecidos, a nuestros seres queridos que están del otro lado, que bueno, que nos dieron momentos felices y que todo fue maravilloso cuando estuvieron con nosotros. Lo descubrí en México. Lo descubrí en México y me enamoré de ese formato tan particular de honrar a los muertos, y el Día de los Muertos dejó de ser para mí como algo fantasmagórico y terminó siendo un poco una fiesta para recordar a aquellos que amamos. Por lo tanto, bienvenidos a Té con Analía este lunes 31 de octubre. Hoy vamos a honrar a los muertos, pero no los vamos a honrar a modo argentina, los vamos a honrar en modo mexicano. Bienvenidos a quienes me escuchan. Les recuerdo que estamos aquí en Radio Amadeus. Amadeus es FM 91.1. Vamos a celebrar a los muertos en Té con Analía. Los invito a conectarse con por Instagram en Analía Pinto Periodista, y ahí van a poder hacernos preguntas si quieren saber algo que por ahí nos olvidamos de decir durante el programa. Entonces, ustedes nos preguntan, nosotros les respondemos. Y si no lo sabemos, preguntamos. O les decimos que no lo sabemos y listo. Aquí me acompañan dos personas muy, pero muy especiales. Yo les voy a pedir que se presenten con la actividad que realizan y todo, porque no quiero faltar, y mi memoria es un horror. Pero bueno, a mi izquierda tenemos a Belki, que es la responsable del ramo precioso que tenemos ahí, también para honrar a nuestros seres queridos. Así que, Belki, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este ramo precioso. Después nos vas a contar de qué flores está hecho y cómo lo armaste.
Pero bueno.
Preséntate, Belki, que te están escuchando.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Belki, en realidad soy Nora, de mi marca Belki Ideas Florales. Pero ya me respondo Belki.
Claro,
me preguntan cómo te llamas, Nora, pero sí soy Belki, me doy vuelta.
Muy bien, pero ¿sabes que está bueno? Porque entonces te asocian, para mí es más fácil reconocerte ligada a las flores. Para mí vos ya sos una flor.
Ay, bueno, muchas gracias. Todos lo somos.
¿Ah, sí?
Y sí, claro, cada uno se identifica.
Está bueno hablar de eso también.
Sí, claro.
No justo el día de hoy, pero está bueno esto de identificarse con una flor, ¿no? Porque cada flor tiene algo para decir, y seguramente cada una de nosotras...
Todo decimos con flores, todo.
Me encanta.
La realidad indica que celebramos con flores en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta lo que nos atañe en el día de hoy, que es la última celebración, que es la despedida de la persona.
Así es.
La despedida en este plano.
Por lo tanto, aquí la tenemos a Belki, que es ya la responsable, bueno, Nora, que es la responsable de este ramo precioso que tenemos ahí atrás, que hoy está decorado el estudio. Y bueno, y a mi derecha la tenemos, que ya también, hoy me dijo, mirá que me voy a ir con unas flores porque viene preparada. Y yo dije, ay, pero yo no tengo nada. Entonces me acordé, fui a una caja que por suerte estaba en el mismo lugar donde la dejé la última vez. Y dije, ah, y después busqué el sombrero que había usado una vez para cuando me disfracé de Catrina, cuando me vestí de Catrina. Y dije, bueno, ya está, y lo conseguí. Así que vine para estar a tono. Bueno, ella está divina también con sus flores. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Nos vimos hace muy poquito con Pato.
Que no nos veíamos.
Pato, contale a la gente quién sos y qué
vamos
haces.
A contar, sí. Pato Lanfranchi, mi marca personal. Aquí hace muchos años ya trabajo con grandes emprendedoras. También soy productora de modas, productora en general, coach motivacional. Por eso con Belkis nos vimos aquí y nos conocemos ahora personalmente, pero venimos hablando hace
Totalmente.
Un montón. Y con vos, Analía, había estado ya hacía un par de años atrás en
sí,
la radio.
También
hablando con toda esta temática de México, que es un lugar, como a vos te pasa, que amo, porque estuve viviendo un año y medio, un poquito más, y sí, tengo los mejores recuerdos de nuestro querido México. Y bueno, y haciendo mucha producción también de modas allá, muchas cosas que ahora vamos a ir contando, y bueno, gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a ustedes por estar aquí y acompañarme y lucir este día que está muy, pero muy bueno. 31 de octubre, entonces, aquellos que quieren contactarse ya saben. Decimos las redes sociales de ustedes también, así
Sí, vamos aquí.
Por si quieren preguntar algo, dime, Nora.
@ Belkis Ideas Florales.
Belkis, ¿qué, cómo se escribe?
Belkis, B larga, ELKYS.
Muy bien.
Y la mía es @ pato.lanfranchi, LANFRANCHI.
Perfecto. Muy bien. Y el tema que nos convoca es el Día de los Muertos. Es esto de ir a México y encontrarse con una vivencia totalmente distinta, absolutamente diferente. Tuve la oportunidad, mi primera visita a México fue justamente en octubre, de hecho hace 2 años, en octubre del 2019, bueno, 3 años, antes de todo, claro, antes de que justito, el mundo cambie. Sí. Y bueno, tuve fue como un shock, porque si bien México estaba en la lista de los países para conocer, no estaba primero, no estaba entre los primeros, realmente. Entonces, bueno, la convocatoria estaba nominada a un premio y el premio se iba a entregar en México, íbamos todos los nominados, por lo tanto, hicimos ese viaje hermoso, 15 días recorriendo los pueblos mágicos, la capital y la zona de Hidalgo. Y en los pueblos mágicos me tocó vivir el México desde el otro lugar, el México de los mexicanos, no de los turistas extranjeros. Claro. Por lo tanto, lo que pude recorrer fue una impresión totalmente diferente. Y ahí descubrí cómo era esto de honrar a las personas que nos acompañaron. Y lo que me conmovió fue, más allá de que en México, en la capital, hay un montón de obras de arte, sí, y para esta época está todo acondicionado en torno a la festividad y se hacen los desfiles, que los desfiles son
coloridos, total.
Posteriores a la película que los hizo famosos cuando aún no existía. Coco hizo famoso el Día de los Muertos, pero la película que hizo famoso un desfile que todavía ni se hacía es la de... Bueno, ya seguramente alguien me lo va a recordar por Instagram. Alguien me lo va a recordar. Bueno, pero una película, un terrible peliculón hollywoodense que mostró a México como si fuera todo un despilfarro de belleza, de arte, de todo en un desfile. Y bueno, que pasaban 100.000 cosas. Era de espías y todo eso. Ah. Y bueno, ese desfile no existía, lo inventaron. A partir de ese desfile, después se le dio más preponderancia a lo que sucede en México, en Ciudad de México, que, bueno, y hay unos desfiles muy, pero muy lindos ahora con catrinas y se hacen las desfiles catrinas, de moda, sí, y todo se acondiciona para la ocasión. Sí, sí. Pero en los pueblos no.
La globalidad.
Exactamente. Así es. Bueno, vienen a... Es como Rumania cuando van a buscar al Conde Drácula. El Conde Drácula no estaba en Rumania. Claro, pero bueno, ya está. Se cansaron de decir, bueno, no, miren, acá no. Bueno, si querés venir, ya está. Venite al castillo del Conde Drácula y ya está. Si lo querés, está todo bien, lo armamos. Obvio. Y ya está. Porque si no, también le quitás el ángel a la ilusión, y bueno, ya está. Bueno, acá se hizo más o menos lo mismo, pero a lo que iba yo es que en el pueblo, en los pueblos mágicos, en el interior de México, se vive la festividad a full, a pleno. Todas las casas con sus altares, sí, preparados, todo, exacto, el mundo responsabilizado en comprar la flor, claro, y armar su altar y honrar a sus muertos. Exacto. Honrar a sus muertos, pero de verdad.
¿Pero vos sabés por qué?
¿Por qué? Contame.
Porque dicen, ellos tienen un concepto, y el concepto de que el agasajar con las cosas, las comidas que le gustaban
a ellos, claro,
al muerto, es esa forma de agasajar. Uh-huh. Por eso, cuando viene a mostrarnos la película Coco, que muchos han descubierto un montón de cosas con esa película,
divina,
contada de excelente manera desde niños, por eso era para toda la familia, sí, y ellos cuentan el porqué, y el porqué es que ellos tienen que generar ese puente, ese agasajo es un puente. Ellos creen que realmente está muerto aquella persona que no se recuerda.
Claro.
Claro.
Entonces,
claro, claro.
A partir
es generar
de eso,
ese, seguir con ese vínculo. Claro. Que si en realidad uno, que, y si el, los que creemos, ¿no? En esto, por uh-huh. eso cuando vos dijiste, uno nace, ¿no? Con las flores, transita en distintas etapas con las flores y muere y también están las flores en este plano. Pero digo, por eso esto que hacen los mexicanos de seguir con este vínculo, porque el alma, claro. yo que creo en todo eso, ¿no? Sigue ahí con vos. Entonces
Totalmente.
Es una manera de decir, bueno, este día te vamos a agasajar con todo este altar, con lo que te gustaba comer, con el pan de muertos que ellos hacen, uh-huh. ¿viste?
Que está buenísimo también. Bueno, como justamente los tiempos cambian, uno se mete en un programa y dice, bueno, vamos a hablar de esto, de esto, de esto, de esto, pero los tiempos van haciendo que las cosas cambien. Por lo tanto, ahora le vamos a dar lugar a la canción de Coco, Recuérdame, ¿te parece, Ricardo? Muy bien.
Mi amor, recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará.
Recuérdame, recuérdame que es en lo que estamos escuchando, está cantado por Carlos Rivera, que me encanta, es tan guapo, tan guapo. Y bueno, es absolutamente triste para aquellos que no vieron es triste y alegre a la vez, porque cuando dejan una enseñanza como que termina siendo esperanzador, pero bueno, a mí me conmovió muchísimo. Y él lo que dice es, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame, no llores, por favor. Cosa que parece inevitable, llorar por nuestros seres que se van. Y le dice, te llevo mi corazón y cerca me tendrás, a solas te cantaré. Y bueno, esa es la película, la canción de la película Coco, que surgió allá por 2017 y que fue un éxito absoluto y que cada octubre y noviembre vuelve a ser el top ten de las películas a verse. Y está buenísimo porque cuando uno va a las plazas de pueblo decoradas como si fuera un super gran altar y con muchos altarcitos y llenas de flores y todo, hay un escenario en muchas de las plazas, un escenario con sillitas y todo el mundo se sienta a ver Coco. Y habíamos preguntado si esta película de Disney era consecuente con la realidad y nos dijeron los propios mexicanos que sí, que estaba perfecta, que estaba muy, pero muy bien hecha, que estaba archidocumentada y que se han... han tomado todos los recaudos para que sea lo más parecido a la realidad. Lo hicieron de forma muy, muy rigurosa. Así que hay una película extraordinaria. Si quieren saber, si quieren escuchar la crítica, también pueden ir al canal de YouTube de Analía Pinto Periodista y van a ver la crítica de Coco que está ahí. Pero ahora nos va a contar Becky Nora, nos va a contar de qué se trata la película y más o menos cómo nos lleva por este mundo de honrar a nuestros muertos, el Día de los Muertos en México.
Sin spoilear.
Muchos la vieron.
Sí, muchos la vieron. A todo el mundo. Sí. Pero bueno, está contada a través de los ojos de un niño. Entonces creo que tiene esa vuelta con la ternura.
Desde la inocencia.
Inocencia, ¿no? Exactamente esa es la palabra, con la inocencia de los niños, ¿no? Y él tiene una creencia de su familia, de su, sería bisabuela, abuela y demás, de un personaje en su vida, en su familia, y resulta que después no es tan así. Uh-huh. Pero él va descubriendo todo eso muy de a poco, porque él tenía una pasión, y esa pasión era cantar. Si mal no recuerdo, Miguel era su personaje. Y bueno...
Ahora lo vemos.
Y él quería cantar y entonces no lo dejaban. ¿Y por qué no lo dejaban? Porque le estaba recordando a su bisabuela justamente que el amor de su vida era cantante. Entonces por eso no lo dejaba cantar. Y bueno, y él lo llevaba en su sangre.
Así es, lo llevaba en su sangre. Y aparte él necesitaba expresarse.
Claro.
Y... me parece que lo que nos conecta emotivamente también tiene que ver con las peleas, como en todas las familias, que cuando algo se esconde, cuando hay un secreto, siempre ese secreto genera estos resquemores entre la familia, que vos lo mirás del otro lado y decís, pero che, ¿por qué no cuentan la verdad y se terminó la historia? No habría problema.
Porque creo que tiene que ver con justamente ese resquemor de proteger y por qué no dejás que el otro asimile y las cosas como son, ¿no?
Claro.
Pero bueno, a veces ese instinto de protección no es tan bueno como pareciera.
Es que no es tan bueno porque por ahí lo que está atravesando el otro es peor todavía, porque el no saber es peor que saber y tener que asumir la realidad que no te gusta. Es complicado. Pero bueno, es una película que encara muchos wines.
Sí, tal cual. Y ahí nos muestra algo, o sea, un poco esa tradición y cómo agasajan todos los años y en cada casa se arma lo que se llama el altar. Para agasajarlos. Lo único que te voy a contar es que hay una flor que es muy tradicional, que es la cempasúchil. Después, más tarde les cuento cómo se llamaría acá y aquí.
Bien.
Para que tengamos un paralelo por estas latitudes.
Miguel es el personaje principal, el nene, y la película es 007. Así que para aquellos la película 007, que todo transcurre, ellos están
en México,
buscando,
que van corriendo,
van corriendo por los techos y todo, y hay un desfile, bueno, ese desfile hasta ese momento no existía, en esa dimensión. Pero bueno, Coco es una película muy hermosa.
Es muy hermosa.
Muy hermosa. Y es inevitable llorar a mares.
Sí.
Porque...
pero llorar desde el punto de la emoción.
Sí.
De la emoción, y es lindo verlo con la familia.
Y sí, es una poco, película familiar.
Sí, y es un poco como para explicarles a los niños qué pasa después.
Claro.
¿No?
Y te hace rever a la vez, ¿no? Muchas cosas.
Pero sí, totalmente. Sí. Primero, esto de la familia, que aparte hay tantos secretos en las familias que terminan interrumpiendo la comunicación, ¿viste? Es ruido en la comunicación estos secretos. Y lo que hacen es, el nene elige hacer su camino.
Claro.
Él elige hacer su propio camino de descubrimiento. Y en ese camino la va pasando bien, no tan bien, pero es un camino de crecimiento absoluto. Y él solo va descubriendo toda esta historia. Él solito nos va contando toda la historia a medida que la va viviendo. Y se mete en terrenos de los que quizá no puede salir. Y es una situación complicada. Mientras tanto, tenemos aquel muerto que está en la cuerda floja, porque ya, si ya nadie lo recuerda, va a desaparecer. Por eso es tan importante la canción, y es el tema principal, el leitmotiv de la película. Es muy importante, porque es, recuérdame, siempre van a estar vivos si nosotros los recordamos.
Ahora, yo creo que siempre, ¿no? Hablando de esto, uno recuerda a los muertos. Y también hay que ver cómo los... Bueno,
en este caso, por ejemplo, puede que desaparezca porque de tanto ocultar, de tanto no querer decir... Claro. Esta persona no se honra con el pensamiento.
Claro, que había toda una historia detrás.
Exacto. Ahí vamos, que por no un vamos a... listo también.
Exactamente, exactamente. Sí, se puede analizar.
A ver, yo creo que es interesante todo eso.
Sí, claro. Sí, totalmente.
Yo vi pedacitos. Totalmente. Cuento que no la he visto toda. Entonces,
por eso
tengo
no
que
vamos
meterme
a spoilear.
No, no importa. Prometo verla bien porque es interesante todo esto.
Es un muy buen momento.
Estas cosas que se van ocultando, ¿no? Sí. Y que el chico o quien sea, la familia, no lo termina de entender.
Uh-huh. Que le hace la vida más complicada al que está descubriendo, más allá que para el que sale a descubrir es un enriquecimiento extraordinario. Pero bueno, podrían haberle ahorrado
algunas puntas,
unos pasitos. Hacémelo más fácil, tal cual.
Bueno. Y conocer tu historia. ¿Y qué es eso?
Sí, sí.
¿No? Básicamente conocer un poco de dónde venís.
De dónde venís y por qué. ¿Y por qué tanta música y tanta guitarra y tanto, ¿no?
¿Vos celebrás a tus seres queridos?
Sí, totalmente.
¿Sí? ¿En estos momentos?
Sí, y he pasado 4 años durísimos, pero aprendí un montón. Todos los días aprendemos. Uh-huh. Sí.
Totalmente.
Porque nuestras formas de celebrar, de recordar, son diferentes.
Muy diferentes. Yo te escuchaba al inicio y trataba de hacer un paralelo con el tema de las flores y nuestro interior del país. Y bueno, hoy estamos celebrando a quien en toda Latinoamérica es un referente con respecto a esto. Pero cuando vos vas a los pueblos del interior de nuestro queridísimo país y tenés la posibilidad de haberte equivocado y tomar un ómnibus que paró en absolutamente todos los pueblos.
¡Ay, sí! El lecherito.
Es maravilloso aprender. Si hay un lugar en nuestro interior que tiene color, son los cementerios.
Claro.
Sí.
Vos sabés que estás cerca del cementerio porque estás arriba de ese ómnibus al cual te equivocaste y en vez de tomar uno directo, tomaste uno que entró absolutamente a todos los pueblos, vas a encontrar esos colores, lo que tienen puesto ustedes los van a encontrar en todos lados. Encima los muros son bajitos y vos ya sabés que estás en el cementerio. Entonces me parece que estaba yo tratando de establecer un paralelo con eso, ¿no? Y me parece que sí, hay que celebrarlos. Quizás cada uno de su forma, cuando a veces nos sorprendemos porque dicen que en vez de hacer toda una ceremonia, nosotros no tenemos esas costumbres, pero debemos respetar a las otras, los otros países, las otras culturas, que los honran de otra forma, hacen fiestas. Estás y bueno, para nosotros es raro, es diferente.
Sí, es diferente. Sí.
Yo no sé ustedes, pero a mí desde muy chica a mí me pasaba que más allá que a pesar que viste que yo te decía, la gente te decía, ¿no? O no sé si tanto en mi casa, pero los de afuera, ¿no? Esto de la mirada del de afuera, no hay que escuchar música,
sí, claro,
te tenés que vestir de negro,
como cultural,
no grites. Sí. Entonces viste y nosotros mucho en la familia no éramos tan así. Le poníamos, me acuerdo eso del tocadisco, ¿no? Cuando tuve un primo muy querido o una tía, poníamos esa música que a ella le gustaba. Mirá vos, porque hay que hacer también un poco lo que vos vas sintiendo y sabés que a esa persona le gusta. No sé si alguna vez te ha pasado en la familia que te digan, yo quiero que me recuerdes de una manera alegre.
Sí.
¿No les pasó?
Sí, pasó, claro. Pero es tan difícil estar del otro lado y elegir recordarlos de una manera alegre. Es como...
Sí.
La primera forma de recordar es con dolor, o sea, después uno como que va tratando de mutar ese dolor.
Pero igual también me parece que es un complemento entre las personas de la familia, de los amigos, alguien que te pueda decir, pero también era esto, tal persona también era esto.
Exacto. Uh-huh.
Claro, entonces, tal cual. Es cierto, pero es que todo es válido.
Uh-huh. Qué tan lindo que recordarlo de una manera alegre, ¿no?
Ahora, bueno, le vamos a pedir de una manera alegre, le vamos a pedir a Ricardo que nos ponga, aunque sea de un poquitito, de esa música que se manda, que se baila justamente, el llantolo que conocemos, que se conoce en México como llantolo, y se utiliza una música para este momento en que todas las personas están caracterizadas y se bailan todos los pasitos y se hacen ruedas y se hacen rondas se hace como todo con un baile coreografiado, sí. Y todos disfrazados o vestidos o no sé si decir exactamente, sí, no es disfrazados,
personificados,
exactamente, y están bailando, y la verdad esa festividad es fantástica. A mí me tocó vivirla incluso con el baile y con la coreografía y con todo, divino. Escuchamos un poquitito de música.
¿Qué cuentas, Julia, Toño? ¡Vamos, que mal, Luis! ¡Cara, compa!
Imagínense esta música. Esta música es la forma divina de recordarlos, ¿no? Se arman como unas filas, ¿no? Una fila de chico, chica, de las parejas, y van caminando así como si fuera un minué muy rápido, y tiene un pasito muy especial, dos para un lado, para el otro, y bueno, es muy, pero muy, muy lindo disfrutar de todo este baile, en conmemoración de aquellas personas que, sí, no están. Parte de este festejo también, es ir a los cementerios, es preparar el altarcito, y ahora nos va a contar Pato cómo se prepara el altar. Esos altares súper, súper, súper coloridos.
Súper coloridos, y viste con todas las guirnaldas después que hay, que ponen el, sí, mismo en la calle o en la casa, ¿no?
Que son parecen unas servilletitas cuadradas,
claro,
¿no?
Es un papelito especial, como un papel, viste, de seda, que tienen, que se le llama el papel picado, porque es todo picadito, con, ajá, formas muy especiales del solcito, de calaveritas, y el altar. Acá te voy a decir lo que tiene el significado. Se hace muy, muy colorido, distintos escaloncitos vienen a ser, donde se le pone el papel picado, que eso, ¿qué quiere decir? Es la unión entre la vida y la muerte, uh-huh, ¿no? Después se le pone también juguetes, porque en realidad se le pone lo que vos sabés que a esa persona, por eso hablando de esto,
claro,
lo que decíamos recién, lo que sabés que le gustaba.
Claro.
Lo mismo cuando le hacen un poquito de la comida que le gustaba, el vasito de la bebida,
claro,
del mezcal o de la bebida que le gustara a esa persona, ¿no? Al muerto. Los juguetes quiere decir para la diversión de los niños difuntos. Las velas y veladores, porque hay como unos veladores que ellos ponen muy especiales, que es la ascensión del espíritu. Viste que la vela, por eso te dicen,
la luz.
Es como, claro, exacto. La luz donde sube, ¿no? Se va el espíritu, que es el símbolo del amor que guía a las almas al altar. Después, ahí es donde el que te decía recién, los objetos personales del difunto, que pueden también están las fotos. Yo la primera vez que los vi, viste, no sé si te pasó a vos, es como que te quedas medio, sí, no, medio como helado un poco.
Sí, sí. Al principio es un choque, ¿no?
Bueno, viste, sí, hacerle ese, ¿no? El altar, la foto, te remueve, sí, cosas raras, ¿no?
Sí, sí.
El pan de muerto, que es un pan muy especial, redondito, representa la generosidad del anfitrión y el regalo de la tierra misma, esto que te decía, la comidita típica para la ofrenda. Ellos comen mucho el mole, el arroz, calabaza, frutas de temporada. Después, lo que, bueno, las flores blancas, bueno, vos lo sabés, Belkis, las flores blancas, amarillas, de todos los colores.
Y hacen el camino desde la puerta hacia el altar.
De la puerta al altar, todas con flores, es verdad.
¿Y después le falta algo al...?
Bueno, tienen sahumerios, tienen la...
Había algo dulce que se le ponía.
El plato con sal, ¿viste? Que te, cuando sí. te dicen poner plato
con
sal...
¿para qué es el plato con sal?
Es la purificación para que el alma no se corrompa, ¿eh?
Ah, mirá, qué bueno eso.
El vasito de agua para que no tenga sed, para mitigar la sed. El banquete, que es lo favorito también del difunto. Uh-huh. Y acá está lo que decía Belkis, el camino todo de flores, que aquí está todo
que el camino ese, que es una belleza, está en todas las plazas.
Sí,
ese camino está hecho de la flor más tradicional que tienen para esta ocasión, que es la sempezuchel.
¿Sempezuchel?
Sí, es muy difícil el nombre. Es esta flor. Bueno, lo van a ver cuando cargue el programa en YouTube. Van a ver la flor que tengo aquí en mi cabeza.
Aquí no hay.
Hay colores divinos, pero bueno, es la naranja en realidad.
Amarillo-naranja. Porque ellos tienen, es uno de los mayores productores del mundo de sempezuchel.
Yeah. Bueno,
de las 58 variedades que hay en las Américas, 58. Ellos poseen 35.
Wow.
O sea, que igual hay otras partes del mundo, les va a resultar familiar cuando les diga. Uno a hoy por hoy ya no es que no siga siendo un gran productor México, pero los chinos han empezado a cultivar hace muchos años y hoy es China uno de los mayores productores.
Mira vos, qué raro.
Claro.
Y en la India le llaman Maringold. La deben haber escuchado nombrar, por eso va
Maringold, sí.
Claro, está la película.
Lo que pasa es que eligieron por más que sea chino, no sé, o en la India, pero eligieron un nombre más fácil que los mexicanos.
Bueno, pero es que viene de un idioma que yo no lo voy a repetir porque sé que lo voy a decir mal, que es de sus ancestros y que significa 20 flores.
Mira vos. Qué lindo.
No, ¿viste que todo tiene?
No voy a repetirlo porque sé que lo voy a decir mal.
Sí, bueno, porque la flor es difícil de decir.
Complejo.
Es complejo.
Aquí podemos encontrar un paralelo. Sí. Les voy a contar breve, así todos charlamos un rato y les contamos a todos. Aquí lo más parecido, aquí le dicen, no estamos en época, por eso yo no te traje sempezuchel, porque no estamos en época. Mm. Son estacionales. Acá le dicen caléndulas.
La caléndula.
Claro, es una de las variedades.
Mira vos.
Por eso, si empezamos a buscar un poquito y empezamos a leer, las sempezuchel, los pueblos originarios, creían que tenían propiedades. Entonces, cuando yo me pongo a leer un poco, digo, claro, porque la caléndula tiene muchas propiedades. Entonces tiene que haber, habría que investigar, prometo, habría que averiguar y investigar un poquito más. Entonces esa similitud entre las variedades.
Mira vos. Bueno, acá dice que en caso de sempezuchel. Bueno, yo intenté desde hace 5 años que quiero pronunciar, no lo logro, pero tienen propiedades medicinales, principalmente para el tratamiento de padecimientos digestivos, fiebres, incluso enfermedades respiratorias.
Eso es lo que creían. También creían que por su color, el naranja y el amarillo, que venía el sol.
¡Ay, qué lindo!
Y eso es totalmente energizante, claro, son colores.
Pero aparte, en el interior, de México, vas por los caminos, que son larguísimos, y tenés de un lado naranja, del otro lado naranja, y es como un sol enorme que te acompaña durante todo el camino, campos y campos y campos y campos de sembradíos de sempezuchel. Sempezuchel. Y bueno, y es una belleza, pero belleza también es ver los diferentes panes que hay para esta festividad. Ricardo nos va a poner justamente a Juan Cruz Aguilar que nos recuerda qué tan importante es el pan de muerto en la festividad del Día de los Muertos.
Un poco de gastronomía en la vida moderna de Analía. Estamos en vísperas del festejo del Día de Muertos, una celebración mexicana cargada de emociones, que se ocupa de rememorar y honrar la vida de nuestros seres queridos, nuestros antepasados. Esta festividad, vinculada directamente con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, cuenta con un sinfín de tradiciones irrompibles, que seguro todos disfrutamos viendo Coco. Pero en este caso, nos vamos a quedar con una súper importante, la gastronómica, el pan de muertos. Siempre podemos encontrar el pan de muertos como parte fundamental del altar. Un pan de un formato particular, dulce en sabor, y realizado a base de harina, azúcar, huevos, leche, levadura y ralladura de naranja, pero que destaca particularmente por el uso del agua de azahar. ¿Pero qué significa este formato especial del pan de muertos? Empecemos por su forma base, circular, que simboliza el ciclo de la vida y la muerte. Esta temática, por supuesto, está relacionada con el resto de las partes del pan. El pan de muertos también cuenta con un bulto esférico en su parte superior, que simboliza el cráneo, y varias tiras que recorren el pan de arriba hacia abajo. Estas tiras representan a los huesos y las lágrimas derramadas por los difuntos. Además, están colocadas en forma de cruz, indicando los cuatro rumbos del universo y los cuatro puntos cardinales, destinados a dioses de la cultura mesoamericana. Por último, nos vamos al sabor y tomamos el producto más destacado de la preparación, el agua de azahar. El agua de azahar también tiene su explicación, además de sabor, y es honrar a los fallecidos. Ahora ya sabemos qué significa cada parte del pan de muertos y podemos disfrutarlo al tiempo que recordamos a nuestros seres queridos.
Muy bien, aquí estamos de vuelta escuchando a Juan Cruz, que nos contaba cómo es el pan de muerto. Que no, a ver, la masa es casi siempre la misma, o la base por lo menos es la misma, como él contaba, pero hay muchas formas de presentarlos. Entonces, cuando él hablaba, contaba esa forma que bueno, tiene detalla el norte del sur y los puntos cardinales y cómo la forma en que se arma, pero básicamente es casi siempre igual. A mí me gusta más el que tiene más azúcar, sí, por supuesto.
Es muy rico.
Entonces, de todas las variantes que hay, yo elijo la que tiene más azúcar y algunas que son más crocantes por fuera y bien esponjosas por dentro, y depende también de la forma, porque el crocantor se lo da la forma, el tamaño, entonces bueno, esas cosas, pero son muy ricos. Es absolutamente difícil conseguir en esta época aquí en Argentina. Hay que ir a algunos, si por ahí, como María, que es cocinera y que está haciendo unas cenas ahora para esta festividad, bueno, ellos sí van a tener, pero si no, no se pueden conseguir. Porque yo estuve llamando para ver si podía conseguir, y el año pasado, en el anterior, me hicieron especialmente, pero bueno.
¿Por qué no es algo de acá?
Claro, bueno, pero no hay muchos, tenemos muchos mexicanos viviendo
sí,
aquí,
que se vería.
Hoy están festejando, hoy, bueno, sí. Digo, hoy, mañana, hoy, pasado, por lo tanto, ellos están. Bueno, acá tenemos un mensaje de Eduardo de Genaro, muchas gracias Eduardo, él dice la de 007 es Spectre, Spectre. Con Daniel Craig, y sí, bueno, está buenísima esa película, así que también se la recomiendo para que la vean, y de paso van a ver un desfile, y ahora se hace muy parecido a ese desfile, así que está buenísimo. Sí. Después, ¿qué dice? ¿Azúcar? No, me dice, bueno, sí, tienen azúcar, tienen
bueno, un
azúcar.
Un poquito por arriba, claro. Y si no lo hace sin azúcar.
Sí, bueno pero sin no. Azúcar, no vale la pena, no vale la pena. No, bueno, tenemos aquí mensajes. Mariano de Paraná, ¿por qué se festeja en esta época el Día de los Muertos? ¿Es precolombino? ¡Auch! Bueno, Mariano, ok, vamos a tener que...
Ahora,
¿alguna lo sabe? Ricardo, ¿vos lo sabés? ¿Vos que sabés todo? Yo la verdad que no sé por qué en esta época, pero yo sé que fui en esta época y... ¡Ah, sí! Se festejan, ya está, ya lo recuerdo. Se festejan en esta época porque esto se modificó. Antes se festejaba en otra época, pero resulta que el tiempo de la flor es ahora, fines de noviembre y principio de octubre.
Lo acomodaron.
Por lo tanto, se acomodó para que pueda intercalarse la mayor producción de flores que hay en el... Es una flor de una sola vez al año. Florece una vez al año. Por lo tanto, había que enganchar justamente la festividad con el tiempo que se produce la flor.
Muy bien, señora. Hizo los deberes.
Me lo acordé de casualidad. Bueno. Mariano, casi que te digo que no lo sabía, Mariano. Pero viste que tú... En alguna parte de mi cerebro quedó eso. Después, a ver, París de Santa Fe. Mi abuela decía que las flores son la forma con que los espíritus se comunican con la gente. ¿Es cierto? Yo sé lo de los aromas, que los aromas...
Sí, el aroma tiene.
El aroma de algunas flores representa que hay algún espíritu relacionado con algunas cosas.
La aparición de la Virgen y hay como, queda como...
Aromas aroma, rosas.
¿No? Bueno, no me acuerdo cuál es la
la Virgen que se celebra en el mes de diciembre y todo el mundo le lleva jazmines. No, acá.
Qué rico.
No recuerdo. Santa Lucía. Ahí está, ahí me acordé.
Ah, mira, Santa también te viene a vos la información así rápido.
Sí, me seguiré, no, porque me estaba acordando la última vez que fui antes de pandemia, que me invitó una amiga que es colega, que vive muy cerca ahí en Barracas, me dijo, venite que vas a ver lo que es esto. Y no se pueden imaginar lo que es entrar y sentir ese perfume de jazmín. Bueno, creo que en todas las variedades tiene un perfume maravilloso y a todos nos gusta. Pero la verdad que, y los van renovando, ¿saben que los van renovando? Porque es tanta la cantidad de gente que va con la ofrenda que ya no dan abasto.
Claro, claro.
Entonces van sacando y van permitiendo que otras personas que vienen detrás en la fila puedan dejarle los jazmines a la Virgen.
Claro.
Entonces, bueno, por eso te digo, o sea, es como que alguien dijo todo tiene que ver con todo.
Bueno, sí, es una muy buena respuesta también.
Me trajiste ese recuerdo. Y yo creo que en definitiva las flores, sí, es cierto, puede ser, pero también tiene que ver con las familias y el saber que al difunto le gustaba tal o cual cosa. Uh-huh. Ahora, lo que es tradición es lo que estábamos hablando desde que iniciamos, ¿no? Que el cempasúchil es la flor por excelencia para agasajar a los difuntos en México.
En México, claro.
Así es.
Sí, allá son siempre, ¿viste? En las casas y todo. Más allá del Día de los Muertos o no, siempre todo muy florido y muy colorido.
Tienen una cultura floral. Maravillosa. Sí. Si vieran los mercados, chicas, es una cosa que las tienen que sacar con...
Sí,
es una belleza. Bueno, ella estuvo muchísimo tiempo y, bueno, viviendo ahí.
Sí,
pero...
mucho en el Caribe, pero me he ido para Puebla... He estado en Guadalajara. Ay, todo es un
pero
placer.
donde vayas, en cualquier lugar, tiene una cultura floral que es maravillosa.
Sí, sí. Entonces, pero mismo lo del colorido, sí, hay que decir también que aquí en Argentina, en el interior, como decís, los pueblos, que esto del colorido, ¿no?
Sí.
Y que está bueno darle más color
a ver,
la vida.
Chicas, si comprendemos qué es el color, tendría que preguntarles, ¿qué es el color para ustedes?
¿Qué es el color para mí?
Para mí, vida.
Más allá, claro, vida, sensibilidad, no sé. Es
un montón de cosas, dice el color.
Lo que pasa es que estaba pensando, no sé por qué me vino esto, pero estaba pensando, ¿y qué es el color para un ciego? ¿Cómo se representa el color? Por las sensaciones, por la, no sé, la intensidad, por la energía. El color es, entonces, definitivamente termina siendo energía.
Por ahí va la cosa. Uh-huh. Dicen los que saben que el color es sentimiento.
Ah, mira.
Entonces, cuando estudias color, empezás a darte cuenta qué te transmite ese color. Uh-huh. Yo tengo un compañero que si bien alguien me había advertido la situación, yo nunca trabajando, cuando lo conozco, llego a la escuela y yo ya me había olvidado, alguien me había comentado la situación y yo después me olvidé, porque no es que uno está pendiente de tal o cual cosa. Me pongo a trabajar con él. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Al rato me dice, estaba haciendo una composición, él recién empezaba, ¿no? Entonces me dice, ¿te parece? Y siempre con el respeto de que estaba la directora de la escuela, entonces le digo, sí, pero igual, pregúntale, no voy a dar nombres porque no queda bien. Pero bueno, le digo, igual le tenés que preguntar a... No, pero decime a vos qué te parece. No, mira, a mí me solté porque tampoco estaba la directora de la escuela. Entonces le digo, mira, a mí me parece que está bien. Le digo, pero ¿por qué tanta preocupación? ¿Tenés miedo que te digan algo? Pero recién estás empezando y está todo muy bien. No, me dice que yo soy daltónico. Y ahí es donde me di cuenta que hablaba, que esa persona que a mí me habían comentado, pero no a manera de, mirá, ¿sabés qué tal persona? Con la admiración que esa persona me lo dijo. Y yo tuve la misma sensación. Yo le dije, no, mira, me parece que está genial. Pero tampoco exacerbé mi opinión porque él tuviese ese tema en cuestión. Uh-huh. Entonces yo dije, ese fue el momento en el que yo me puse a pensar cómo él se daba cuenta de los colores. Y yo les puedo garantizar que trabajaba a la par de cualquiera de nosotros que sí puede ver los colores con claridad.
Qué maravilla.
Pero porque el color es eso, es como decir, claro, sensación, es y transmite también, ¿no?
Increíble.
Que es
lo
que
la, porque la energía se transmite.
Tiene un significado.
Tal cual. Bueno, aquí tenemos María el taxista que dice, no puedo verlas, pero se las escucha muy bonitas hablando de color, lo que se puede ver. Sí, se las escucha muy bonitas. Sí. Yo soy de Aguas Calientes, pero vivo en Buenos Aires hace 30 años. ¡Ay, Aguas Calientes! ¡Pero qué lindo! ¡Qué lindo! Qué lindo. Bueno, muchas gracias por el piropo. Muchas gracias. Bienvenidos los piropos, ¿eh? De donde sean, sí. Acá no hay problema.
Y tienes razón, somos muy lindas.
Y con las flores también, bueno, muchísimo
acá,
más.
Acá el caballero dice lindo. Que sí, no le sí, queda otro, dice, tres contra uno.
Sí, 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 él siempre un amoroso, Ricardo. Bueno, después tenemos otra pregunta. ¿Este ritual es muy pagano? ¿Está prohibido por la iglesia? No, no, no está prohibido por la iglesia. No es pagano. No, de hecho, no hay país en Sudamérica tan religioso como México.
Sí, totalmente.
Tan católico como México. Respetan absolutamente todo. Es una belleza. Sí, es así que, Male de Victoria, tranquila, que no es un ritual pagano. Y es muy, pero muy lindo el formato en que recuerdan. Recuerdan muchísimo más que nosotros, la verdad.
Es que en realidad es una percepción diferente de cómo vivenciarlos, ¿no?
Ah, sí.
Aún ausentes.
Exacto. Después tenemos otra, Samantha de Olivos dice, ¿los festejos son aptos turistas en el interior de México o es algo muy folclórico? A ver, es algo muy folclórico, sí, claro. Pero ¿qué pasa? En los pueblos mágicos, que ahora están patrocinados, digamos, por el gobierno nacional de México, hay muchos turistas que van, que hacen el recorrido, entonces si llegás a México entre fines de octubre y estos dos primeros días de noviembre, bueno, podés participar del ritual, podés participar de las plazas, podés participar de ver coco en la plaza, es abierto, no cuesta un centavo, no gastas un solo centavo.
Por la calle,
centavo.
La gente baila, todo
es
feliz.
Muy lindo.
Porque es un poco, a ver si podemos aclarar un poco más, es como cualquier fiesta patronal,
claro,
en cualquier provincia, totalmente, en cualquier pueblo, que agasaja a su virgen.
Bueno, viste que la Virgen de Lourdes es
bueno,
de ellos,
claro.
La guadalupana.
La Guadalupe, o sea, por favor. Pero bueno,
para
Guadalupe.
Perdón.
Ahí la
Rosa de Guadalupe que ellos lo tienen,
favor,
claro, sí, favor. Totalmente.
Hermoso.
Después hay otra pregunta que nos dice, Marcela, ya te respondí. Félix, que es un pueblo mágico, no entendí esa parte, dice Félix de Asunción. Bueno, mira, Félix, Pueblos Mágicos es un programa turístico que hizo el Gobierno Nacional de México y que lo desarrolló, por supuesto, la Secretaría de Turismo, para reivindicar algunos lugares que en algún punto fueron como un poco perdidos, ¿no? Esto fue creado en el 2001, y bueno, no recuerdo quién tuvo la idea de hacerlo, pero hay, como nos explicaron a nosotros, la gente de turismo, hay unos requerimientos terribles para que un pueblo pueda considerarse un pueblo mágico. Hay muchas características que tienen que satisfacer todos los ítems turísticos y vienen de todo el mundo a estos pueblos mágicos. Están todos totalmente preparados. Y también, por supuesto, como está súper organizado, te indican en qué momento del año podés ir a determinado pueblo mágico porque va a haber algún tipo de festividad. Este día especial es en casi todos lados. Es en todo el país, en realidad,
en todo el país, sí.
Y se arma todo este decorado en todo el país, a lo largo del país. Por otra parte, ahora le vamos a pedir a Ricardo, porque tenemos que responder otra pregunta. Nos vamos, Ricardo, a la Catrina, que está muy fácil, nos explica. Con esta explicación respondemos una de las preguntas que mandaron por Instagram.
¿Sabías que Diego Rivera inmortalizó a la Catrina? La historia de la Catrina empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Durante esta época, las imágenes de esqueletos y calaveras eran una forma común de denuncia y de crítica social. La versión original es un grabado en metal llamado La Calavera Garbancera, realizado por José Guadalupe Posada. Garbancera es la palabra con la que se conocía a las personas que vendían garbanza, quienes, aún teniendo sangre indígena, renegaban de su raza, herencia y cultura, pretendiendo ser europeos. De hecho, la calavera de Posada no tenía ropa, pero llevaba sombrero, en clara crítica al estilo de vida de la época. Este estilo estaba representado por el Catrín, que era el hombre de clase acomodada, con mucho dinero y ropas finas, que era la imagen clásica de la aristocracia mexicana de la época. Aquí es que aparece Diego Rivera, que convierte la calavera garbancera en la Catrina, tal como ahora la conocemos, con sombrero francés y plumas de avestruz. Y esto lo hace en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. En el mural, la calavera aparece con su creador, José Guadalupe Posada, y una versión infantil de Rivera y con Frida Kahlo. El pensamiento de José Guadalupe Posada, las calaveras que él imaginó y grabó, están vivas en el imaginario de México, y con ellas su pensamiento. La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Si querés conocer el mural, fue pintado al fresco para el Hotel del Prado en 1947 y ahora podés verlo en el Museo Mural Diego Rivera.
Muy bien, sí, tenías razón, Ricardo, tenías razón. Muy bien. Bueno, acá Ricardo no, él viene en el intervalo y nos dice todo lo que tenemos que saber. Bueno, aquí tenemos, pusimos ese audio porque tenemos una pregunta que tiene que ver con los festejos. No, eso ya no respondí. ¿Por qué en México se disfrazan de calaveras y aquí no? Bueno, por empezar, porque supongo que porque no tenemos esos personajes, claro. Tenemos nuestros propios personajes, pero no están caracterizados de esa forma, porque no tenemos a Diego Rivera, ojalá lo tuviéramos, bueno, tenemos extraordinarios artistas igual, pero digo, esto lo inmortalizó él, claro. Por lo tanto, bueno, nosotros no tenemos a Catrinas, y nosotros porque adoptamos un poco de la cultura de todos lados, exacto. O sea, en este momento hay gente que está festejando Halloween, no tenemos nada que ver con Halloween.
Y eso sí es pagano.
Eso sí es pagano.
Y eso no,
exactamente.
Así es.
Y nosotros todo lo que vemos en el camino lo tomamos y lo hacemos fiesta, pero bueno, no. No es así. No.
Y la Catrina tiene, lo dijo Diego Rivera, pero más de 100 años.
Claro.
Viene desde antes.
Sí, 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 sí.
Y todos se visten y hacen los muñecos grandes. Y hay unas muñecas hermosas.
Hermosas.
Y las chicas se pintan de una manera tan hermosa.
Sí. ¿Viste? Aparte, ¿sabés que lo hacen en un...? Bueno, lleva su tiempo, pero digo, yo estuve como 3 horas el año pasado para tratar de pintarme. Claro. Y lleva un trabajo impresionante.
Sí. Porque lo que... Con ese tipo de maquillajes, primero uno lo que tiene que hacer es neutralizar los rasgos propios, claro, de uno, uh-huh, para comenzar a dibujar ese personaje.
Claro, a caracterizar más ese. Bueno,
primero vos vas a borrar tus cejas, borrar, las tenés que
tapar.
Sí, sí, las tenés que tapar. Así puntillosamente,
sí,
¿no?
Sí,
sí. Realmente hay cara.
No, pero claro,
caras,
pero es verdad,
que
otro día
impresionantes.
No, pero está genial, podríamos hacer un maquillaje, sí, porque yo me llevo un montón de
vos
tiempo.
Primero tenés que preparar, claro, la piel, te digo, porque yo estudio en la escuela drag y veo cómo se maquillan los drag, y es así.
Sí, sí, sí.
O sea, primero, la piel para todo siempre tiene que estar preparada, ¿no? O sea, hidratada, etcétera, etcétera. Y después ellos lo que hacen es empezar, vos fíjate que yo no tengo cejas, pero hay gente que tiene muchas cejas, y entonces hay que empezar a peinarla, no pintarla, se pega, se van colocando, es como
un
pegamento, entonces vas a empezar a dejarlas neutras totalmente, entonces cuando empezás el maquillaje, depende del personaje, vas a hacer... Por ahí no tiene mucha comparación al drag, porque el drag es exagerar todos los las facciones exageradas.
Exagerado.
Y en el caso de hacer una Catrina, entiendo que también, porque estás
bueno, pero
haciendo
acá es
algo
exagerado
que vos
también,
no,
claro.
Claro, que vos no sos, no son, sí, tus facciones. Entonces, a partir de ahí empezás con todo el maquillaje.
Eso hablamos si le haces muy, muy Catrina, porque sobre mi hija que es modelo allá, sobre su rostro, otras chicas cuando han hecho,
claro,
eventos, le hacen sobre ella misma una... que vos lo habrás hecho, Annalie, el maquillaje, ¿no?
Claro. Sí, a mí me hicieron, porque por supuesto también nos maquillaron,
claro,
nos vistieron, nos maquillaron, todo. Una belleza, la verdad que todo lo que se vivenció, por ahí no les digo que van a poder vivir exactamente lo mismo que viví yo, porque fue un viaje armado para periodistas,
claro,
o sea que es como difícil, quizá, a ver, sí, en todos los pueblos pueden ir, bailar, se arman,
sí,
las rondas y todo
hacer,
eso, pero bueno, podés ir a una tienda y la gente te maquilla,
¿sí?
Eso sí, eso seguro, vas, sí, a una tienda cualquiera y te saben maquillar divinamente. Nos queda muy, pero muy poco tiempo, tenemos el último mensaje que dice Army Love de Avellaneda, sí, mándame un beso, las estoy escuchando, Ana Malia cenó con Jim de, con Jim de BTS. No cené con Jim de BTS, pero si lo hubiera sabido, me acercaba a la mesa, porque estuve en el mismo lugar en el momento en que estaba él en el hotel, en el Alvear, ahí con de Puerto Madero, y cuando me di cuenta es porque estaban todas las armies afuera del hotel haciendo guardia para ver si lo veían salir. Yo recuerdo, la verdad, chicas, reconozco que no lo vi, no estuve. Si hubiera sabido que estaba, lo buscaba por todos lados y me colaba en las habitaciones para ver si lo encontraba. Pero bueno, no lo vi. Pero compartimos el mismo lugar, como dicen todas. Sí, respiré el mismo aire. ¿Sí? Así que, bueno, aquellos que estuvieron escuchando el programa, muchísimas gracias por estar del otro lado. Espero que lo que le comentamos sobre este día tan especial lo lleven a su hogar, que miren Coco y que recuerden un poquitito de toda la cultura mexicana, porque es un día para recordarlo, sí. Y es un día muy, pero muy lindo. Y recordemos a nuestros seres
difuntos.
Queridos. Recordemos a todos nuestros...
Claro, bueno, eso que le gustaba, el tomar, el brindar, el bailar.
Con alegría,
música,
con alegría.
Como mi papá, cosas dulces, bebida. Debe estar sufriendo por Racing.
Claro, ¿viste? Bueno, es un buen momento para recordarlos. Obvio. Porque, como dijo este muchacho tan guapo, hay que recordarlos. Mm. Porque mientras los recordemos, van a estar ahí. Exacto. Hasta la próxima, hasta el lunes que viene, aquí en Radio Amadeus. Amadeus 9 FM, Amadeus 91.1, a las 17 horas, te con Analía. Hasta la vista.